en la ciudad de Guadalajara. Los detalles con la agencia AFP.
La salud de Chente, como se le conocía popularmente, era crítica, con problemas pulmonares agravados y permanecía en cuidados intensivos, según había informado su familia. El intérprete había permanecido hospitalizado casi 5 meses por una caída en su rancho Los Tres Potrillos. Previamente fue internado por una infección en las vías urinarias. Durante su hospitalización, los médicos le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno poco frecuente que afecta al aparato motriz y provoca parálisis. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió sus condolencias a la familia y en las calles los mexicanos lamentaron la muerte del ídolo.
No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
También da alegría porque ya él está cantando allá a nuestra Virgencita. Escogió este día.
Triste y con sentimientos encontrados.
En más de 5 décadas de carrera, Vicente Fernández se convirtió en parte de la memoria colectiva mexicana, con éxitos como Volver, Volver o Por tu Maldito Amor. También conocido como El Charro de Huentitán, el cantante vendió más de 70 millones de discos y participó en una treintena de películas. Posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y recibió varios reconocimientos, incluidos 3 Grammy y 9 Latin Grammy. Le sobreviven 4 hijos, incluido Alejandro Fernández, el Potrillo, un famoso cantante de música ranchera y pop.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La existencia de células madre en el cerebro humano adulto no había sido confirmada. Ahora, una investigación ha demostrado la existencia de células madre en la región del cerebro humano adulto denominada hipocampo. El hallazgo tendrá muchas e importantes repercusiones. Los resultados de la investigación demuestran que el envejecimiento fisiológico, al igual que distintas enfermedades neurodegenerativas como ELA, Huntington o Parkinson, alteran el entorno que rodea a estas células, convirtiéndolo en un ambiente hostil que impide la generación de nuevas neuronas sanas. La proliferación de células madre en el cerebro permite la generación de nuevas neuronas a lo largo de toda la vida, en un proceso conocido como neurogénesis hipocampal adulta. El trabajo revela que las alteraciones de este proceso de neurogénesis están íntimamente relacionadas con el funcionamiento de un nicho celular del hipocampo que se desconocía en nuestra especie, y en particular, que dicha estructura se transforma en un ambiente hostil para el nacimiento y maduración de las nuevas neuronas durante el envejecimiento fisiológico y patológico. En el cerebro adulto, la generación de nuevas neuronas a partir de células madre es posible gracias a la existencia de un nicho celular especializado con una compleja estructura formada por células gliales y vasos sanguíneos y que está presente en muy pocas regiones del cerebro, entre estas el hipocampo. La existencia y composición celular de este nicho en el ser humano eran desconocidas hasta el momento. El trabajo revela que tanto este nicho celular como el propio proceso de neurogénesis adulta en el que se generan las nuevas neuronas sufren cambios a lo largo de toda la vida. En particular, los investigadores han descubierto que el funcionamiento de las células microgliales, un tipo celular del sistema inmune encargado de regular el número y la maduración de las nuevas neuronas que se generan en el hipocampo, está dañado en personas de avanzada edad. Este descubrimiento ha sido posible gracias a la utilización de muestras cerebrales humanas de la más alta calidad y excelente grado de conservación así como al perfeccionamiento de sofisticadas técnicas de laboratorio desarrolladas por los investigadores del laboratorio de la doctora Lawrence Martin.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Aunque hoy sea un sistema de localización utilizado por cualquier viajero o conductor en casi cualquier parte del mundo, lo cierto es que el sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, no nació como una tecnología popular. Fue desarrollado por el ejército de Estados Unidos, que lanzó su primer satélite GPS en 1978. Pero incluso dentro de las Fuerzas Armadas tuvo poco uso al principio. Yo sé dónde estoy, ¿para qué necesito un satélite que me lo diga?, decían muchos, según recuenta la prensa de la época. Pero todo esto cambió en 1990 con la Primera Guerra del Golfo, cuando la Operación Tormenta del Desierto, una verdadera tormenta de arena, redujo la visibilidad a 5 metros, el GPS les permitió a los soldados continuar con sus tareas. A partir de ahí, la ventaja militar que daba el GPS se hizo más obvia, lo que llevó a que se desarrollara el sistema de satélites. Aunque el ejército quiso monopolizar el uso del GPS, las fuerzas económicas pudieron más. Diversas empresas desarrollaron aplicaciones que utilizaban la señal de GPS y el beneficio económico se volvió cada vez más evidente. En el 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton aceptó lo inevitable e hizo que la señal estuviera disponible para todos. Es así como, hasta el día de hoy, en todo el mundo utilizamos una red cuyo costo operativo está estimado en unos 2 millones por día, pero que solo pagan los contribuyentes norteamericanos. ¿Sabes quién fue el inventor del mando a distancia? O como lo conocemos, el control remoto de nuestro televisor y otros dispositivos. Escucha, Robert Adler nació en Viena, Austria, el 4 de diciembre de 1913, y tras conseguir un doctorado en física de la Universidad de Viena, Adler emigró a Estados Unidos en 1941, año en el que comenzó a trabajar para Zenit. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 al 44, Adler se especializó en el avance de equipos de comunicación militar y ayudó después a desarrollar los amplificadores de señales de alta frecuencia que utilizan los radioastrónomos y la Fuerza Aérea de Estados Unidos para la detección de misiles de largo alcance. Robert Adler murió en Idaho, Estados Unidos, a los 93 años de edad debido a un paro cardíaco. Adler se basó en otra idea que también propuso en el año 1955 y que hacía uso de células fotográficas y que también inició la utilización de ultrasonidos para hacer que el mando a distancia fuese más eficiente en 1956. De su conocimiento surgió en el 56 un mando a distancia muy distinto al de hoy en día. Aunque su trabajo fue reconocido toda su vida, recibió un Emmy en 1997 junto a Polley, el considerado co-inventor. Él se encontraba dentro de los científicos de la compañía Zenit que recibió el encargo de encontrar una nueva forma para que los telespectadores pudieran cambiar de canal sin levantarse y sin cables. Inicialmente recibió el nombre de Space Command, mando espacial, y al contrario de los mandos que se comercializan ahora, no necesitaba pilas. Al apretar un botón, unos martillos diminutos golpeaban unos tubos de aluminio, dando lugar a una serie de sonidos extraños que activaban una especie de recibidor en el televisor, cuya consecuencia última era que ésta se apagase, cambiase de canal o modificase su volumen. En su momento supuso toda una revolución, pero no estaba al alcance de todos los bolsillos. De hecho, supuso un coste añadido de un 33% a los televisores. Dijo que no sentía remordimiento alguno por haber permitido el auge de una generación de vagos, entre comillas. Afirmó que veía razonable controlar la televisión desde un sillón. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Continuamos en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
come on, come on, come on, come on.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La terapia de insulina suele ser una parte importante del tratamiento de la diabetes, una enfermedad metabólica que afecta a 422 millones de personas en todo el mundo. Y las previsiones indican que la cifra de afectados seguirá aumentando en las próximas décadas. La administración de insulina por vía oral sería preferible al pincharse insulina porque causa menos dolor que esta forma de administración y, por lo tanto, podría ser mucho más llevadero para los pacientes el medicarse. Sin embargo, la dosis oral ha venido siendo una meta inalcanzable. Como la insulina es una proteína, se descompone en el tracto gastrointestinal antes de que pueda llegar al torrente sanguíneo para regular la glucosa en la sangre. Para superar este desafío, unos científicos de la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur han diseñado una nanopartícula cuyo núcleo va cargado de insulina. Concretamente, consta de capas alternas de insulina y quitosano, un azúcar natural. La dosificación se logra controlando la cantidad de capas de la nanopartícula. Mediante experimentos de laboratorio en los que se utilizaron cultivos celulares y modelos de ratas, el equipo de investigación ha demostrado que esta nanopartícula es estable al pasar por el estómago al intestino delgado con una mínima liberación de insulina y es capaz de pasar a través de las paredes intestinales al torrente sanguíneo. En las ratas que comieron nanopartículas que contenían insulina, el nivel de esta aumentó en su sangre pocos minutos después.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Una investigación desarrollada en la Universidad de Cambridge ha permitido crear modelos informáticos que funcionan a modo de un cerebro artificial, el cual presenta habitualmente contradicciones y las misteriosas conocidas ilusiones ópticas. ¿Es posible creer completamente en aquello que vemos? Aunque los esfuerzos científicos se siguen multiplicando, todavía es muy complejo medir y determinar con precisión cada uno de los fenómenos que tienen lugar en el cerebro humano cuando percibe imágenes en movimiento, al igual que en otras experiencias ópticas. Este sistema de percepción visual sigue siendo todavía un misterio en muchos aspectos. A pesar de los notables avances tecnológicos, aún ningún procedimiento es capaz de describir por completo los procesos cerebrales que interactúan en esta clase de fenómenos. Avanzar en estas cuestiones sería vital para poder desarrollar nuevos conocimientos y aplicaciones, como por ejemplo en el campo médico. Es habitual que experimentemos en la vida cotidiana alguna de las llamadas ilusiones ópticas, momentos en los cuales nos preguntamos si puede ser real aquello que estamos observando. En otras ocasiones, la información que nos entregan nuestros ojos nos puede parecer absolutamente cierta, pero quizás no siempre sea así. El principal avance del nuevo sistema, llamado MotionNet, es un diseño orientado a coincidir estrechamente con las estructuras de procesamiento de movimiento dentro de un cerebro humano. Esta condición permite a los investigadores explorar características del procesamiento visual humano que no se pueden medir directamente en nuestro cerebro. En otras palabras, el nuevo sistema creado a partir de la investigación británica que fue publicada en la revista Journal of Visions utiliza la red artificial para describir cómo se combina la información del espacio y el tiempo en el cerebro al momento de producir nuestras percepciones de las imágenes en movimiento, sean estas precisas o erróneas. Más allá de poder describir algunas de las habituales ilusiones ópticas que suelen experimentar las personas en su vida diaria, las implicancias de esta red artificial y la profundización de sus aplicaciones pueden tener importantes consecuencias. Es que aunque el ser humano posee una importante destreza para calcular distancias y patrones de movimiento mediante el sistema de la visión, también puede incurrir en peligrosos errores. Por ejemplo, pensar que las cosas se están moviendo a una velocidad diferente a la real puede tener consecuencias catastróficas. En ocasiones, podemos estar conduciendo en condiciones de niebla y subestimar la velocidad que llevamos, debido a que los paisajes más oscuros y confusos visualmente parecen pasar más lento con relación a la velocidad real. En el mismo sentido, se ha demostrado en estudios previos que determinados grupos de neuronas están sesgadas hacia velocidades lentas. En consecuencia, cuando la visibilidad es baja, tienden a hacernos pensar que los objetos se mueven más lentamente. En resumen, sabiendo que el nuevo sistema artificial está resolviendo problemas visuales de una manera muy similar al funcionamiento del cerebro humano, los investigadores esperan hallar muchas respuestas en torno a los misterios que aún existen sobre cómo funciona esta parte de nuestro cerebro.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Que yo no puedo olvidarte, eso lo sabe ella. Que solo quiero amarte, eso lo sabe ella. Que somos dos partes. Ah, no vale la pena pedir otra oportunidad.
A mí me parece que a ti también se te olvida. ¿Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida? Yo también estoy sufriendo más con tu partida.
veces me negaste tu querer. Yo con ganas de darte placer y tú negociándome hasta tu sostén. Yo no sé por qué fuiste tan mala mujer. Después que yo te di mi querer, después que yo te di mi querer.
A mí me parece que a ti también se te olvida. ¿Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida? Yo también estoy sufriendo más con tu partida, pero en este momento voy a empezar mi vida.
Se acabó el amor, se acabó el amor entre tú y yo. Se acabó el amor, aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós.
Se acabó el amor,
se acabó el amor,
se acabó el amor,
se acabó el amor,
se acabó,
se acabó el amor.
Amante, se acabó.
El Capitán Yandel,
se acabó.
Jumbo, el que produce solo,
se acabó.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.